Bienvenidos, esto es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos iniciando una nueva emisión de Es así y punto. Por supuesto, nos enfocaremos en lo que dejó la UEFA Champions League con la clasificación del Real Madrid a semifinales, con un esquema que da para analizar, que da para comentar, polémico, pero le sirvió a Ancelotti y compañía para meter a su equipo entre los cuatro mejores de Europa. La crisis en el Barcelona, después de la eliminación ante el Paris Saint-Germain, crisis en el vestuario. Un futbolista habló, acusó a un compañero, este respondió, un conjunto que casualmente se prepara para visitar al Real Madrid. ¡Qué momento! Hay que hablar también del resto de los partidos de Champions porque Simeone se despidió, porque el Dortmund dio la sorpresa, porque el Bayern vuelve a ser semifinalista. También hablaremos hoy del tema de un futbolista mexicano, juega en Europa, en su momento titular de la selección mexicana, va perdiendo el espacio, pero con su comportamiento está fuera del equipo. Después es complicado que los jugadores mexicanos terminen en suelo europeo. Todo esto y mucho más en instantes, aquí en Es Así y Punto. Dio el batacazo, dio la sorpresa, le ganó al favorito de todos o de la mayoría y el Real Madrid se metió en las semifinales de la UEFA Champions League. Después de ganar tras dos empates, 90 en la ida, 120 minutos en la revancha, 3-3, 1-1 y a penales, y el Madrid logra la clasificación a los cuatro, entre los cuatro mejores del torneo europeo de la UEFA Champions League. Con un jugador que se destacó por encima de todos, la figura, Carleto Ancelotti. Sí, Carleto Ancelotti es el jugador más importante del Real Madrid, el técnico del conjunto del merengue. ¿Por qué es el más importante? ¿Por qué lo destacamos por encima de jugadores como Lunin, que anduvo muy bien? De Valverde, que anduvo muy bien. Pero uno menciona a Ancelotti. Ancelotti sabía que enfrentaba un equipo durísimo, complicado. Sabía que enfrentaba un equipo que era superior. Lo sabía. Claro, no quería repetir la experiencia de hace un año atrás, cuando también había empatado como local 1-1 en el partido de ida en el Santiago Bernabéu. Y cuando fue a Inglaterra se comió 4. Perdió 4-0 y el City de esa manera se metió en la final de la Champions, que es, después terminó ganándole al propio Inter de Milán. Por lo tanto, Ancelotti dijo, yo no voy a repetir la fórmula. Yo no puedo jugar a lo mismo. Yo no puedo jugar contra este equipo abierto, ofensivo, ataque por ataque. Y salió a defender. Y lo importante de Ancelotti, que no solo planificó su partido como le salió, convenció a los futbolistas, porque el trabajo defensivo del Real Madrid fue muy bueno. Fue muy bueno. Y así el Madrid fue aguantando. Por eso Ancelotti se convirtió en el futbolista más importante del equipo merengue. Desde la actitud defensiva de decir, vamos hoy a aguantar. Y cuando podamos metemos un contragolpe. Claro, al minuto 11 encuentra Rodrigo el 1-0, lo aprovecha, primera llegada clara, un gol. El Madrid está clasificando mucho más conservador y defensivo el esquema del equipo merengue. Que hay que decir un par de cosas. Lo del gol, lo de Vinicius. Vinicius jugó como 9. Jugó en otro puesto. Por izquierda jugó Rodrigo. En el partido de día había recostado los dos, a Vinicius y a Rodrigo por izquierda, en ese sector, para buscar el 2-1. Ahora tiró a Vinicius más de 9, mandando un mensaje seguramente interno que cuando llegue Kylian Mbappé, el que va a jugar por izquierda va a ser el francés y a Vinicius tendrá que soltarlo por el medio. Pero eso es otra historia. Lo cierto es que Vinicius, en una buena jugada individual, termina metiendo un buen pase con la marca encima, se desmarca, mete la pelota hacia el medio, Rodrigo factura y 1-0 para el conjunto visitante. Fue frío el City, fue frío. Pero hay que decir, fue el equipo que propuso, que atacó, que intentó. Real Madrid jugó como equipo chico. Lo más importante en el fútbol es ganar y el Madrid consiguió el objetivo. Con un riesgo que era defender, defender y defender. Pero hay que decirlo, jugó como equipo chico. Jugó como equipo que tenía miedo sobre el rival. Jugó contra un equipo que dijo, el rival es superior, está más preparado, tiene mejor trabajo colectivo. Pero soy el Madrid, no le quiero jugar igual. No voy a poner toda mi historia sobre la mesa, no voy a poner mi jerarquía sobre la mesa, no. Voy a resguardarme como que fuese el Crystal Palace, como que fuese un equipo de mitad de tabla hacia abajo de la Premier. Así jugó el Madrid. ¿Es para criticarlo? Por su historia, sí, claro que es para criticarlo. Porque uno está acostumbrado a ver equipos del Real Madrid ofensivos, con propuestas, con la pelota, y no tirado en la puerta de su área o dentro del área aguantando con 10 jugadores. Es para ver otra cosa del Madrid. Pero también hay que analizar que dentro de los riesgos que se corren en el fútbol, había dos riesgos. Juego abierto, le juego ataque por ataque, y lo iba a perder muy posiblemente. O juego a esto, que también tenía sus riesgos, porque Kevin De Bruyne tuvo el gol del triunfo, porque hubo jugadas para que el City se llevara la victoria. Pero tomó un rol de equipo inferior, sabiendo que era inferior, porque la realidad marca que el City es superior al Real Madrid. Por eso jugó de esa manera. ¿Al hincha le tiene que molestar? Algunos sí, pero lo más importante y lo primero y primordial es el resultado. Y lo terminó consiguiendo. Segundo es cómo lo consigo el resultado. Bueno, lo consiguió de una manera muy temerosa, de una manera muy, muy cobarde, muy no quiero atacar. Porque el Madrid, ojo, tenía jugadores para manejar la pelota. En el primer tiempo hubo pasajes del primer tiempo, que Camavinga, Valverde, Toni Kroos, se juntaba y retrocedía Vinicius, manejaban la pelota en el medio. Tenía circuitos futbolísticos. Pero después fue reculando, fue aguantando, se fue metiendo. Dijo, ya está, no importa, el espectáculo no importa nada. Quiero pasar, no importa cómo, quiero pasar. No importa la historia, las Champions ganadas, quiero pasar. La imagen la dejo de lado. Priorizo el resultado y lo terminó consiguiendo. Por eso igual uno aplaude a Ancelotti y aplaude al Real Madrid. Hay que aplaudir al Real Madrid. Porque no le dio vergüenza de jugar de esa manera. Pero hay que reconocer que jugó de esa manera. Que si soy hincha del Madrid, pretendo otra cosa. Quiero que mi equipo no me haga sufrir tanto como terminó sufriendo. Ahora, también hay que decirlo. Así como uno critica al Real Madrid en este aspecto de su propuesta, que le termina dando resultado, hay que criticar al City, que fue toque, 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 toque. Faltó desborde, faltó trabajo de los laterales llegando a línea de fondo, faltó remate de media distancia, faltó más desequilibrio individual, faltaron muchos aspectos. Con un equipo que defienda y con tanta gente atrás, tengo que entrarle por fuera, tengo que entrarle por las bandas, tengo que buscar el remate de afuera, no estoy toque, toque y toque. Y ese toque, toque y toque lo generaba bien, pero faltaba siempre el último centímetro, el último pase, el último remate. Y cuando lo encontraron algunos futbolistas, como Haaland en alguna pelota aérea, como Kevin De Bruyne, los remates terminaron siendo defectuosos. El City paga cara el hecho de haber jugado hasta el partido con cierta hasta frialdad en el arranque. Muy pausado ese arranque desde atrás. Y el hecho de no haber sabido tener contundencia pese a haber tenido una posesión altísima. Hubo 18 tiros de esquina. 18 para el City. Uno solo para el Real Madrid. 18 contra 1. Hubo 33 tiros al arco para el City. Solo 8 para el Madrid. Muestra la realidad de un equipo protagonista y un equipo que simplemente trató de aguantar un resultado. Pero también hay que pasarle factura a un City que hoy sigue siendo el mejor equipo del mundo, lo es. Es el mejor equipo del mundo, es el equipo que mejor juega. Lo es el Manchester City, independientemente de esta eliminación. Al fin y al cabo, jugó dos partidos, uno con alargue, y no terminó perdiendo ante el Real Madrid. Pierde los lanzamientos del punto penal y deja muy buena imagen y hasta sigue dejando la imagen de ser superior. Lo que pasa es que este deporte es maravilloso. Este deporte es lo mejor que hay. No siempre el mejor es el que termina avanzando. Y el que avanzó en este caso es el Real Madrid, porque tuvo buena estrategia, pero sin dudas no tuvo mejor juego colectivo. Es así, y punto. Gundogan habló más de la cuenta. El futbolista del Barcelona se equivocó al expresarse en contra de Ronald Araujo después que el Barcelona terminó perdiendo ante el conjunto de el Paris Saint-Germain y quedó eliminado de esta UEFA Champions League. Gundogan hizo referencia a la polémica jugada que derivó en la tarjeta roja, que a veces es más inteligente dejarse hacer el gol o por lo menos no cometer la infracción que apostar a quedarse con 10 hombres. Es decir, haber recibido un gol del PSG hubiese sido mejor para competirle con 11 contra 11 y no haber cometido la infracción que cometió el defensa uruguayo, que llevó a su equipo a quedarse con 10 futbolistas. A ver, se equivocó. Gundogan se equivoca. Se equivoca en exponer a su compañero. Es algo para llamar en el vestuario y explicárselo. Que tiene cierta razón lo que dice, tiene cierta razón, claro que sí. Pero no es la manera ni la forma. ¿Por qué tiene razón? Hoy por hoy se cobra cualquier cosa. Cualquier cosa se cobra en el fútbol. Y pequeños detalles, pequeñas infracciones se cobran. Hay una pequeña falta, muy pequeña, del central uruguayo. Muy pequeña. Pero se termina sancionando. Entonces, es lógico que ante jugadas como esta, mejor es acompañar a Barcola, en este caso, al futbolista rival, seguirlo, tratar de obstruirle el remate, tratar de complicarle su traslado de la pelota y apostar a que defina mal. Al fin y al cabo hay un arquero, Ter Stegen, que podía atajar la pelota, que podía sacarla al córner, que podía terminar en un remate desviado. Por supuesto, con el diario del lunes, uno hoy tiene que expresarse de esa manera. Pero independientemente de conocer la historia, lo que pasó en la historia, es lógico que hoy en el fútbol, producto del VAR, se sancionan pequeños detalles que antes no se sancionaban. ¿Qué hace Araujo? Araujo le cruza el brazo. Cruza el brazo, que no es una falta cruzar el brazo. Al cruzar el brazo y ganar en velocidad al futbolista del PSG, el brazo se traslada y termina quedando en el hombro. Y es ahí donde lo exagera el jugador Barcola, termina cayendo, uno ve la mano en el hombro, el jugador que cae, y es claro que el árbitro va a terminar cobrando penal. ¿Podía el árbitro ser llamado por el VAR? Podía ser llamado, pero tampoco era tan claro el error, no era un error claro, obvio y manifiesto para llamar al árbitro. Y por eso el árbitro no dudó en la tarjeta roja y en la expulsión. Araujo hizo lo correcto. Tengo códigos. Y eso no lo voy a hablar. Y si lo habla cara a cara con Gundogan. Lo habla cabeza a cabeza. Lo habla en el vestuario. Lo habla mirando a los ojos. Y no lo va a hablar simplemente frente a un micrófono. Prefiero guardarme lo que pienso. Hay valores y códigos de vestuarios que pienso que hay que cumplir. Bien por Araujo, porque es verdad, hay que respetar esos códigos de vestuarios. Claro que sí, hay que respetarlos y no exponer a un compañero, lo que genera una crisis interna, sin dudas, una crisis interna en este conjunto de Barcelona. Con un arbitraje que me olió mal. El arbitraje me dejó un sabor ingrato. Veía a Al-Khelaifi, hombre que tiene que ganar la Champions, que perdió a Mbappé para el próximo campeonato porque se le va al Real Madrid gratis, se le va gratis, no le deja un peso. Un propietario de un equipo que llega gracias al dinero que ponen los cataríes, millones, millones y millones y millones, pero que fracasó con Neymar, fracasó con Messi, no ha podido ganar una orejona, que es el gran objetivo del Paris Saint-Germain. No es el objetivo ganar la Ligue 1, ganar la liga local. Entonces, tal metido en la UEFA, y un arbitraje donde sancionan esa infracción que si no la sancionaba no pasaba nada. Podían decir era falta, no era falta, pero no fue un agarrón ni fue un codazo del propio Ron Araujo. Una faltita. Un partido donde sanciona un penal a favor del Paris Saint-Germain, cuando Cancelo va a la pelota, igual que Dembélé, que hay un pequeño roce y un pequeño roce, pero lo he dicho mil veces, esto es un deporte de roce, de contacto, y no hay por eso una falta. Va Cancelo a buscar la pelota, el árbitro ve penal, lo sanciona, patea a Mbappé, y ahí pasa a ganar el conjunto francés 3-1, lo que lo estaba posicionando para ser semifinalista de la Champions. Expulsa a Xavi, cuando de repente lo podía amonestar. Es verdad que Xavi perdió la cabeza, algo que no tiene que hacer un técnico, pateó algo que estaba muy cerca del cuarto árbitro. Muchas circunstancias. Sí me llamó la atención, ni influyó en el partido. En un momento salta Lewandowski a buscar una pelota aérea, viene un jugador de atrás, golpea en el brazo Lewandowski y lo amonesta al delantero polaco. Muchas decisiones de Iván Kovács, el árbitro, que terminó influyendo muchísimo en el partido. Porque había algo claro y fundamental. Barcelona no le iba a sobrar nada. Lo decíamos en la previa, no le sobra nada en este partido. Pensamos que igual iba a avanzar, ¿eh? Sabemos que no estamos para pronosticar porque la verdad que en pronósticos terminamos pésimos. pésimo. Pero sabíamos que tenía una ventaja, una localía que no pesaba, dijimos, Montjuïc no pesa, pero el hecho de ganar el partido de ida lo posicionaba sabiendo que un empate como mínimo tenía que conseguir en su reducto, que tenía que conseguir en condición de local. Pero claro, no puede un Barcelona que con mucho esfuerzo llega a esta instancia de cuarto de final, darse el lujo de competir durante 60 minutos de un partido con un futbolista menos. Y mucho menos cuando enfrente está Mbappé, cuando enfrente está Dembélé y cuando enfrente está el potencial que tiene el conjunto parisino. Era muy complicado. Por eso Luis Enrique y compañía dieron vuelta a la historia y terminaron metiendo al PSG en las semifinales. Un golpe durísimo para Barcelona, porque nunca se sintió tan cerca de ser semifinalista. Un Barcelona que ahora tiene que enfrentar el domingo al Real Madrid. Llega pésimo al Clásico. Llega pésimo, peor no puede llegar. Mal anímicamente, cuando el Real Madrid está feliz y contento que es semifinalista. Golpeado por lo que pasó, con problemas entre jugadores, por lo que pasó entre Gundogan y el propio Ronald Araujo. O sea que está en una olla de presión que en cualquier momento termina explotando este vestuario del equipo culé. Las cosas, los ánimos no están para enfrentar casualmente al Real Madrid en lo que va a ser la última ficha tratando de ganar, acortar diferencias y tener alguna pequeña esperanza de quedarse con la Liga. Algo complicado, difícil, remoto para el conjunto de Barcelona. Xavi ya no está para solucionar problemas. Xavi apostó todo a la Champions, no le quedaba otra. Por lo tanto, lo que está pensando ahora en irse del equipo culé. Ya está, contará los partidos que quedan, los partidos de Liga, para dar el paso al costado. Y ese sello, esa marca que quería dejar en el conjunto del Barcelona, no la terminó dejando. Hoy dudo que se meta a solucionar el problema del vestuario, dudo que tenga la energía y las ganas de hacerlo cuando el equipo viene de fracaso en fracaso. Le termina quedando grande el puesto de técnico del conjunto culé, porque estas situaciones internas de jugadores pasa por una mala conducción del técnico. Pésima temporada para Barcelona, mal planificada arriba, malos resultados abajo. Es así, y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Muchas conclusiones uno saca de esta jornada de Champions y una de ellas es Diego Pablo el Cholo Simeone se tiene que ir del Atlético de Madrid. Ya está, se tiene que ir. Basta de arrimarse, de acercarse. Tuvo la fortuna que en el sorteo le toca el equipo más cómodo de todos. De las 7 diferentes opciones que tenía el conjunto del Atlético de Madrid, le tocó el Borussia Dortmund. El más cómodo, mucho más cómodo que el Bayern Múnich, mucho más cómodo que un Real Madrid, que un Barcelona, que un City, que un PSG, que cualquiera. Era un rival cómodo, un rival para llegar a semifinales y bueno, para seguir soñando con esta Champions. Sin embargo, pese a ganar el partido de ida, con las críticas que hicimos en su momento, también se terminó equivocando en la vuelta. Futbolísticamente tenía más el Atlético de Madrid para haberle ganado a un Borussia Dortmund, que salió con todo, pero el Atlético se defendía, aguantaba, y así terminó el primer tiempo perdiendo 2-0. Reacciona ante la derrota, reacciona ante los goles del rival, y vuelve a empatar un partido, coloca el 2-2. Cuando a minuto 64 Correa consigue el 2-2, el Atlético de Madrid estaba logrando la clasificación. Pero ¿cómo puede ser que un equipo que históricamente ha sido fuerte en lo defensivo le hagan 3 goles en 3 minutos? Si en 3 minutos, perdón, 2 goles en 3 minutos. 2 goles para dar vuelta a la historia, para marcar un 4-2 y para meter al Dortmund entre los 4 mejores de Europa. fracaso rotundo del Atlético de Madrid de la mano de Simeone, que siempre decimos, le termina faltando 5 para el peso. Uno reconoce que ha posicionado un Atlético de Madrid, que compite en los puestos de vanguardia de la Liga, pero no le alcanza para ganarla. Que compite en Copa del Rey, pero no le alcanza para ganarla. Que compite en la Champions, pero no le alcanza para ganarla. Y uno entiende que si venía el City y le ganaba al Atlético de Madrid, y bueno, le ganó un equipo que juega muy bien al fútbol. Si le ganaba el PSG con Mbappé, perfecto. Le ganó el Borussia Dortmund. Sí, el Borussia Dortmund eliminó a este equipo del Atlético de Madrid. Entonces, llega un momento que hay que hacer la autocrítica, algo que no ha hecho Simeone. Para cualquiera en la vida a veces le viene bien dar un paso al costado, recapacitar, pensar un poquito, tomar aire, refrescar conceptos y de repente vuelve el equipo colchonero de aquí a 2-3 años. ¿Por qué no? O busca un reto en algún otro conjunto. Pero el Cholo llegó a su techo y lo marca torneo tras torneo, campeonato tras campeonato. Mbappé ahora tiene una oportunidad única. Una oportunidad única. Va a enfrentar al Dortmund, este Paris Saint-Germain, donde el conjunto francés es ampliamente favorito, porque es más que el Dortmund, por más que el Dortmund eliminó al Atlético de Madrid. Y ahora, si logra llegar a la final, ¿por qué no? De repente enfrenta al Real Madrid. ¿Se imaginan un PSG-Real Madrid en la final de Champions? ¿Se imaginan Mbappé jugando ante su nuevo equipo? Bueno, es una buena oportunidad para ganar espacio ante su gente, ante los franceses, ante los hinchas del Paris Saint-Germain. Él se fue, traicionó al Paris Saint-Germain, tenía una oferta espectacular, priorizó irse al Real Madrid porque sabe que es un equipo que tiene a nivel mundial un impacto mayor que el propio conjunto del Paris Saint-Germain, porque la liga es mucho más importante que la liga local francesa. Por lo tanto, decidió irse a otro equipo. Pero no ha dejado huella. La huella la puede dejar si gana la orejona. Quedará en la historia que el PSG fue campeón con Mbappé. Pero para eso tendrá que eliminar al Dortmund y después a un Real Madrid o a un Bayern Múnich, vaya a saber, en la posible final. No va a ser fácil, pero es una gran oportunidad de un exjugador que ha sido hasta un poco marginado en la liga local porque los dirigentes están molestos, porque de arriba viene el mensaje para Luis Enrique que no le dé el respaldo que tendría que darlo. Claro, en la liga, donde sobran los puntos, donde los rivales son inferiores, en la Champions no se dan ese lujo. Un Mbappé que ha estado muy lejos del Mbappé que uno esperaba en esta instancia de Champions. Pero, más allá de eso, es un notable futbolista, puede aparecer en cualquier momento y seguramente se va a destacar frente al Dortmund en las semifinales de la Champions. Una oportunidad única, llevar al PSG a ser el mejor equipo de Europa por primera vez en la historia. Habrá que ver si la termina aprovechando. Y ojo que en ese camino puede enfrentarse con el Real Madrid o podría enfrentarse con el Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que no falla nunca. Un Bayern Múnich que lo que tiene que hacer lo termina cumpliendo. Puede que no gane la Champions, pero ahí está, entre los 4 mejores. Pese a que Tuchel tiene problemas en el vestuario, pese a que Tuchel no va a continuar siendo técnico del conjunto alemán, ahí está, protagonista. Le ganó al Arsenal, no le sobró mucho al conjunto de Arteta, que jugó con miedo en Alemania, que jugó con temor, que no tomó riesgos, que trató de defender en vez de buscar el arco contrario, renunciando a su estilo, y el Bayern lo terminó vacunando. Un Bayern con categoría individual en todas las líneas, con jugadores de mucha experiencia, y que, ojo, desde el arranque de esta Champions uno ponía a un City como favorito, pero detrás a un Real Madrid, a un Bayern, a un Paris Saint-Germain. 3 de los 4 están, y al Bayern siempre hay que poner alguna ficha, porque hay esos equipos que en las difíciles aparece, qué plantel tiene, qué categoría tiene, e historia también. Por lo tanto, no va a ser un trámite ni para el Real Madrid en una hipotética final ante el Dortmund o ante el Paris Saint-Germain. Siempre al Bayern hay que darle un porcentaje de chances. Y este equipo, aunque sea la despedida de Tuchel, claro que las tiene. Grandes chances de quedarse con orejona. Es así. Y punto. Mucho hablamos en México tras lo que fue el fracaso de la Liga de Naciones, la derrota de Estados Unidos, de qué tendría que hacer Jimmy Lozano, qué tendría que plantear, qué tendrían que hacer los dirigentes, cómo tendrían que hacer para llevar mayor cantidad de jugadores a Europa, que es algo que se reclama, llevar mayor cantidad de jugadores de México a Europa. Pero ir a Europa es ir ¿a qué? a calentar un banco de suplentes o a jugar. La idea es jugar, crecer, consolidarse, que el pasaje a Europa sea un trampolín para que el futbolista pueda dar pasos hacia adelante y no simplemente retrocesos en su carrera. Y digo todo esto porque hay que mencionar lo de Jorge Sánchez y su fracaso europeo. Si Jorge Sánchez, aquel lateral del América, jugador de la selección mexicana, convocado en muchos partidos, donde terminó yendo a Europa, fue al Ajax, le quedó grande el conjunto neerlandés, pasó al Porto a préstamo, y este fin de esta semana su técnico Sergio Conceição decidió apartarlo del primer equipo. A él, junto con dos compañeros, Tony Martínez y con Iván Jaime, los tres a entrenar con la reserva, a entrenar con los juveniles. No los quiero en primer equipo. Tener contrato no garantiza nada, dijo Sergio Conceição, un técnico que hace muchos años está al frente del equipo lusitano. No vio compromiso, no vio actitud, vio un jugador molesto. De esos jugadores que uno dice, entran porque le toca entrenar porque se le paga un cheque. No. Hay que poner un extra, que Jorge Sánchez no ha querido poner y por eso queda fuera del conjunto del Porto. Seguramente, terminado el préstamo, va a regresar a México. Muy posiblemente, sea futbolista de Cruz Azul, futbolista de algún equipo de la Liga MX. Lo que fue un paso por Europa lleno de fracasos para Jorge Sánchez. Un paso por Europa donde, lamentablemente, cuando uno tiene que sacar conclusiones, son más las negativas que las positivas. Le habrá servido de experiencia, pero no ha estado en un Real Madrid, en un City, en un United. Ha estado en equipos como el Porto, de una segunda línea, como el Ajax. Y sin embargo, ninguno de los dos equipos le termina abriendo la puerta y le termina generando un espacio para que se consolide. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto hizo el futbolista? ¿Cuánto se esforzó Jorge Sánchez? ¿Cuánto logró dentro de un entrenamiento demostrar al técnico que estaba capacitado para ganarse un lugar? Porque si no soy titular, me mato en el entrenamiento, me mato en la preparación, hablo con el técnico porque quiero ganarme ese espacio. Si no existe ese amor propio, es muy difícil, es muy difícil. Y uno ve que es un puesto que perfectamente lo podría aprovechar Jorge Sánchez si hoy fuese titular en el Porto, porque tendría la ventaja de estar jugando en Europa. Kevin Álvarez, suplente en el América, un futbolista que le está quedando grande la camiseta del conjunto crema, porque llega de Pachuca, invierte mucha plata, termina siendo titular al comienzo, pierde el puesto. Hoy Israel Reyes es el lateral derecho del América. Entonces, ¿qué pasa con Kevin Álvarez? En el partido con Toluca, partido fundamental, importantísimo, ni un solo minuto jugó. El partido anterior contra Santos fue suplente. Entró en la segunda etapa. Entonces, Kevin Álvarez, que era la promesa, la realidad, el posible jugador por derecha para ocupar ese puesto en la selección, no juega en su propio equipo. Es complicado para Jimmy Lozano, que tiene hoy en Julián Araujo la esperanza, un jugador que tampoco es titular en Las Palmas. Juega de vez en cuando, a veces es titular, a veces es suplente, pero no se ha consolidado como un lateral indiscutido en el conjunto isleño. Es muy difícil para Jimmy Lozano, es muy difícil para el técnico de la selección mexicana. Después los van a culpar. Toda la culpa la tendrá Jimmy Lozano. Pero uno se porta mal, no entrena bien y es descartado por su técnico. El otro no le da las condiciones para ser titular el mejor equipo de la Liga MX. El otro juega en un equipo que lucha por mitad de tabla en España y de vez en cuando termina siendo titular. Claro, cuando le vaya mal a Jimmy Lozano en Copa América, cuando le vaya mal en la próxima preparación para el Mundial o en el torneo que fuese, todo va a apuntar que el técnico se terminó equivocando. Pero cuando el futbolista no hace el recorrido, no hace la preparación y no tiene la materia prima el técnico para lograr lo que él pretende, sin dudas, no puede hacer milagros. Fracaso rotundo de Jorge Sánchez que tiene impacto en su carrera, pero especialmente en la selección mexicana de fútbol. Es así y punto. Hasta la próxima.